Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5079. La verdad es que se ha hecho un poco largo desde el jueves que estuvimos por aquí hasta hoy lunes. Por cierto, hoy es la noche de Halloween, así que todos aquellos que se disfracen, aquellos y aquellas que se disfracen, que intenten hacerlo bien, que no se pongan cualquier cosa. Así que lo digo por si acaso. Y los que no nos vamos a disfrazar, pues nos quedaremos con un temacha, que es una cosa también muy, muy bonita. Bueno, una vez dicho esto, porque para algunos la noche hoy puede ser un poco más larga, aunque ya son largas las noches después del cambio de horario, que sigo sin entender lo del cambio de horario. En el control de sonido, nuestro compañero ya más recuperado, Marc Pairés, hoy no va de Halloween. A través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Decíamos lo del jueves porque cuando salimos de aquí el jueves pensábamos, va a ser difícil ganar en Mallorca, pero lo tenemos que conseguir porque la situación del equipo es complicada. Una vez que llegamos a Mallorca, empieza el partido, yo siempre empiezo con muchísimas ilusiones, de que algún día llegará. Es verdad que en estos últimos 4 años, fuera de casa, hemos hecho figa. Hemos perdido. Tendría que hacer un... Yo no cuento la segunda división, porque no podemos contar la segunda división. Yo les hablo del año de Gallego, de Machín, Abelardo, Rufete. El año pasado, donde batimos récords negativos fuera de casa con Vicente Moreno. Y es verdad que este año hemos conseguido más puntos fuera de casa que en casa. Y es curioso, porque voy a hacer memoria, ganamos al Atlético de Bilbao 3, más el punto de Cádiz, el punto de Vigo, que es el primero, y el punto del otro día son 6 puntos. Y en casa hemos hecho 5. La victoria con el Valladolid, el empate con el Valencia y el empate con el Elche. Es curioso. 6 puntos fuera, 5 en casa. Y esto nos deja un margen muy pequeño de alegría. 11 puntos. 11 puntos en 12 jornadas. Es una puntuación muy bajita, por no decir puntuación de segunda división, pero claro, estamos en el puesto 14. Es que debajo nuestro hay 5 o 6 equipos, pero que excepto el Elche, el resto tienen 10 puntos u 11. Es decir, que un día malo, es decir, el próximo domingo cuando juguemos contra el Atlético de Madrid, si no conseguimos ganar, la cosa se puede complicar. Porque depende del resultado de otros equipos, nos podemos ver situados en zona de descenso. Luego vendrá el Villarreal, que es el último partido de Liga. No es el último partido hasta el parón, porque el último partido hasta el parón es el encuentro de Copa del Rey en la Rosaleda contra el Rincón. Partido que se va a jugar el domingo 13 a las 9 de la noche, repito, en la Rosaleda. Así que a nivel de clasificación no estamos bien. A nivel de sensaciones, pues es un poco como el Guadiana. Aparecemos y desaparecemos en un partido. La primera parte del Mallorca a mí no me pareció una mala primera parte. No propusimos ataque, aunque tuvimos un par de acercamientos, un lanzamiento de Espósito y una jugada de un desafortunado Puado y poco más. Tampoco el Mallorca hizo mucho más. Sinceramente, el empate era justo. Pero claro, llega la segunda parte y empiezan ahí las historias de siempre del equipo. Un error del portero, pero un gran... Primero es un error de Sergi Gómez que rompe un fuera de juego. Y luego lo del portero. Es decir, no puede ser que te hagan una medio vaselina y tú escondas los brazos. Es que esconde los brazos. Yo considero que Lecom es un portero de futbolín. ¿Saben aquellos porteros de futbolín que no tienen brazos? Pues lo mismo. Es un error grave, pero no vamos a volver a hablar del tema de la portería, porque todos sabemos que Domingo Catoira se equivocó. Yo, a pesar de todo, considero mejor portero a Álvaro Fernández, que sufrió el castigo del entrenador desde el día del Valencia, que Lecom. Mucho mejor portero. Mucho mejor. Pero está jugando el francés. Ninguno de los dos es nuestro. Bueno, Lecom se vuelve al Mónaco sin opción de compra. Con Álvaro tenemos una opción de compra, pero tal y como están las cosas, el año que viene, ojalá en primera, no se van a quedar ninguno de los dos. Ya les fío muy hacia adelante. Mucho de futuro, y yo creo que no es bueno pensar en el futuro, sino pensar en el presente, aquí y ahora. Y el aquí y el ahora, que es lo más importante, es que estamos en una situación difícil, muy difícil. El partido del Mallorca nos deja cosas positivas, pocas. Bueno, positivo puede ser un empate, si ustedes lo quieren mirar de esta manera, o negativas, como el seguir siendo un equipo muy vulnerable. Bueno, en el tema positivo quiero añadir el tema del VAR, porque creo que a veces nos flagelamos mucho. Y lo digo de verdad. El otro día el VAR nos benefició, porque era penalti. Era penalti. Pero tampoco tenemos que machacarnos, como he visto algunos tweets pidiendo perdón al Mallorca. O recordando constantemente que el VAR se equivocó. Está bien que lo recordemos el día del partido. Pero el sábado, el domingo, el lunes, vamos a olvidarlo. ¿Cuántas veces el VAR nos ha perjudicado? Y voy a hacer una memoria un poco selectiva. La pasada temporada, el día del Atlético de Madrid, lo digo porque curiosamente vamos a jugar contra el Atlético de Madrid, porque no quiero recordar lo de este año. La expulsión de Sergi Gómez, que se puede considerar expulsión o no. El tema de Martin Braithwaite, lo mismo, por sacar el brazo. He visto en muchos partidos brazos volando por allí y ni una sola expulsión. Ni una sola expulsión. También ocurrió, por ejemplo, el día del Elche. El colegiado expulsa a Palacios y el VAR se lo corrige, porque considera que Vigas llega en la línea que va Puado. Claro, Puado se trastabilla y por lo tanto es imposible que continúe la trayectoria que él quería. Y por eso se va hacia la derecha, que es por donde viene Vigas. Para mí es expulsión. El VAR rectifica. Pero lo del otro día es curioso, porque en ningún momento el VAR le dice a Díaz de Mera que vaya a ver la jugada. Él desde el principio dice, hace un gesto de balón, conforme Oliván, que yo no entiendo tampoco la entrada que hace en esa zona, porque considero que el jugador, con tapar a Ángel Rodríguez, que por cierto, cumplíamos 122 años, nuestro fundador se llama Ángel Rodríguez, y el jugador que propicia todo el lío se llama Ángel Rodríguez. Yo creo que nuestro fundador, en un momento determinado, dijo, apago el VAR desde el cielo para que nadie lo vea. Y así fue. Porque quedó como algo muy extraño. Yo la jugada no la vi hasta la noche. Bueno, hasta entrada la noche. Yo diría que entrada casi la madrugada, cuando llegué al hotel. Y a mí me pareció penalti. Pero no voy a justificar que empatamos por el penalti, sinceramente, por no pitar el penalti ese, porque en otras ocasiones tendríamos que justificar todo lo contrario. Y por eso me refiero al partido del Atlético de Madrid el año pasado. La jugada donde Raúl de Tomás teóricamente le da con el brazo, yo nunca vi ese brazo, sinceramente. Él dice, creo que me ha dado en el brazo. Claro, en aquel momento yo pensé, qué honrado Raúl de Tomás. Pero con el paso del tiempo he de pensar, qué inocente, por no decir otra palabra, Raúl de Tomás. Porque yo nunca llegué a ver de verdad ese brazo. Sinceramente, no lo llegué a ver. Y luego, claro, todo el tumulto que se montó en la zona del VAR, donde el protagonista, el número uno, fue Mario Hermoso, que es en lo que ha quedado fichando por el Atlético de Madrid, montar pollos en el VAR. Ojalá estuviera en el Español Mario Hermoso. Seguro que se preocuparía por jugar y no por montar esos pollos en el bar. Pero bueno, en aquel momento, nosotros, o por lo menos yo, justifiqué que habíamos perdido por esa acción. Y es verdad, perdimos por esa acción. Pero ya está, ahí se acaba. Podemos hablar 4 o 5 días porque nos perjudica. Pero cuando algo nos beneficia, en el momento y a las 24 horas, está claro que tú puedes seguir pensando eso. Pero después de 2 o 3 días hay que olvidarlo. Porque otro día nos van a perjudicar y a lo mejor el próximo domingo nos machacan con el tema del VAR. Es posible. Pero el otro día nos benefició. Decía lo de que somos como el Guadiana, porque a veces creo que somos un equipo con calidad. Que empezamos a jugar, que tocamos, pero se desvanece en 5 minutos. Y empezamos a cometer errores, a hacer cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una defensa que es una defensa de feria. Empezando por el portero. El portero no da seguridad. Luego hizo 2 salidas de puños, que bueno, es que las hago yo. Sin fuerza, sin decisión, no veo a un portero que cuando envían un balón al área tenga la seguridad de salir. No, es que no sale nunca. Y cuando sale no bloca, sale de puños. Eso es un problema. Luego tenemos un problema entre los centrales. Ninguno de los dos, Sergi Gómez y Cabrera, rompe líneas. Ninguno de los dos. Son incapaces de salir con el balón controlado. Incapaces. Ya lo de Cabrera, miren, es verdad que en los últimos partidos no comete errores, pero nosotros necesitamos un central que sea capaz en un momento determinado de romper líneas, pasar de medio campo y poder generar algo de peligro. Pero es que Sergi Gómez, cuando llega, cuando ve el círculo central, se da la vuelta. Y luego su despeje, no tiene velocidad, yo lo siento, pero si Sergi Gómez está jugando y Lecom está jugando, el único responsable es el entrenador. Y yo sigo confiando en Diego Martínez. Yo no me he bajado aún del credo de Diego Martínez, del Mesías de Diego Martínez. No me he bajado aún. Porque creo que es el único que está manteniendo el tipo. Pero es cierto que si él mantiene la situación de, o el encabezamiento, no sé si la palabra es, sí, la cabezonería, creo que es más correcta, de hacer jugar a los mismos, está cometiendo una injusticia. Y comete una injusticia porque si el equipo fuera bien, si el equipo tuviera 18, 19 puntos, que a lo mejor los podríamos tener, si no hubiera sido por los errores que hemos cometido, pero es lo de siempre. Si mi abuela fuera mi abuelo, no sería mi abuela. Pues lo mismo. Como no los tenemos, es lo que hay. Y el rival sabe que en un momento determinado vamos a cometer un error. Y lo cometimos. Y lo cometimos el día del Mallorca. Y nos costó un gol. Y nos costó un gol. Volviendo al tema de la defensa, es verdad que tenemos 2 laterales, como son Óscar Gil y Oliván, que son jugadores, y eso que Oliván no lo está haciendo mal, pero que no te van a dar un 8 o 9, te van a dar un 5 o 6 Óscar Gil y como mucho un 7 Oliván. Es verdad. No son jugadores que sean capaces de atacar y defender con el mismo nivel. Tampoco Pedrosa era un jugador que defendía bien. Pedrosa atacaba bien, pero defendía mal. Y Óscar Gil se queda a medias. Y claro, con esta defensa, pero sobre todo con el portero y los 2 centrales, tenemos un problema. Es la realidad. ¿Cómo solucionar todo esto? Bueno, está claro que para solucionar tenemos que fichar. No voy a hablar de que era necesario un lateral derecho, porque estaba claro que la marcha de Víctor Gómez nos dejaba un poco, a ver, que se entienda, no que Víctor Gómez fuera el titular, pero claro, si se iba Víctor Gómez, la única opción era Rubén Sánchez, y Rubén Sánchez que sigue estando lesionado, que parecía que iba a jugar ya el día del Elche, pero tengo la sensación de que su lesión es mucho más grave de lo que se dijo, porque lleva casi 2 meses. No podemos poner toda la defensa en el lateral derecho para que estén Óscar Gil y Rubén, y si no está ninguno de los dos, tenga que jugar Calero. Eso no puede ser para un equipo que aspire a algo. Si queremos transitar, como decía Brindisi, transitamos en la cornisa, pues el día que no esté Oliván, ponemos a Cabrera de lateral. Claro, otro problemón. Pero no voy a volver con la planificación, porque me quiero centrar en el presente. Y el presente es que es lo que hay. ¿Por qué no juega Calero de central? Hay dos respuestas. Una, porque no está al 100% y confía más en Sergi Gómez, o porque prefiere reservarlo por si acaso. Claro, es que no hay más lectura. Porque calidad, yo creo que Calero tiene. Otra cosa es que físicamente no te aguante todo un partido y que siempre esté con los calambres. De lateral, no puede jugar. Por cierto, que los dos partidos que hemos ganado con Calero y Cabrera. Con Sergi Gómez no hemos ganado ningún solo partido. Y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer. Porque es un central limitado. Y cualquier delantero le rompe fácilmente. No podemos jugar con una defensa adelantada porque son muy lentos. Y por lo tanto, si además le unes que no suben el balón, pues se complica todo esto mucho más. Y tenemos que jugar bloque bajo. Cuando jugamos bloque bajo, todo el equipo va a bloque bajo, excepto José Lu. ¿Qué significa? Que Martin Breadway baja a defender. Que el otro delantero, como puede ser Puado, baja a defender. Bueno, a defender tienen que bajar todos, pero no es lo mismo bajar a defender 70 metros que bajar a defender 40 metros. Porque luego tienes que volver a subirlos en un ataque. Y cuando generamos algún contraataque, o estamos solos, o nos hemos tenido que pegar desde la defensa hasta el área de ellos. Y llegamos ya con el cerebro totalmente sin una lectura clara. Y con un ácido láctico por las nubes. Y esto es lo que tenemos en defensa. Y en el centro del campo, pues yo sigo sin entender también el empecinamiento del entrenador poniendo a Vinicius. Porque es un jugador que es verdad que roba balones. No dudo que robe balones. Pero, ¿qué aporta en ataque? Nada, no da un pase bueno. Y luego pierde totalmente, en muchas ocasiones, su posición. Darder y Espósito tienen que ir a tapar. Tienen que ir a tapar. Y nos genera también una desigualdad en el centro del campo. Yo creo que Vini es un jugador que con los años y con experiencia será un buen jugador. Pero no tenemos que crear jugadores aquí. Es decir, es como el caso, salvando las distancias, Fredson Cámara, que era un centrocampista que tenía una proyección brutal, que era un portento físico, pero que era un caos absoluto. Era anárquico absolutamente. Yo recuerdo un día con Luis Fernández. Luis Fernández, después de cada partido, se iba a coger un avión y lo llevaba Ángel, que ahora es utillero del club. Y Luis Fernández le decía a Ángel: pon la radio a ver qué dicen. Y ponía Tiempo de Español. Y en un día yo dije: no entiendo por qué Frexon no lo pone de lateral, que en algún partido años anteriores había estado de lateral. Y Luis Fernández me ve un día en un desplazamiento y me dice: Machote, he escuchado lo que decías el otro día de Ferguson. Y me dijo, no lo puedo poner de lateral, porque aquello es como si no hubiera lateral, porque no sabe guardar la posición. Si sube, ya no baja. Y entonces perdemos esa posición. Y prefiero ponerlo en el centro, que no jugaba mucho tampoco Ferguson Cámara, pero era un jugador que, bueno, pues tuvo sus buenos momentos también. Y porque además me dijo, no defiende, no sabe defender. Por eso no lo puedo poner de lateral. Y me dio esa explicación. Y a mí me pareció, le dije, ostras, Luis, gracias. Que es a veces lo que falta por parte de los entrenadores. Yo no digo que públicamente lo digan. Porque es posible que si se le pregunta a Diego Martínez, seguro, ¿por qué juega Sergi Gómez y no juega Calero? Como el otro día se le preguntó un tema muy, muy parecido, pero no se concretó en jugadores, sino en términos generales, él dijo, es que vosotros tenéis desconocimiento. No sé si dijo desconocimiento, no tenéis tanta información como la que tengo yo para saber quién juega o no juega. Y es verdad, porque los entrenos son a puerta cerrada. Tampoco sabemos si los jugadores están tocados, lesionados, han pasado gastroenteritis, tienen algún problema, físicamente no están bien. Claro, no se sabe como antes. Hace años ibas a los entrenos y veías quién estaba bien, quién regular, quién estaba mal, quién iba a jugar, quién no iba a jugar, quién estaba lesionado, quién se recuperaba. Se veía. Y un poco de constancia se le preguntaba al entrenador para el tema de la lista de convocados. Pero es que ahora la lista de convocados se da cuando el equipo viaja, cuando ya está viajando. Y cuando juegan en casa, no hay lista de convocados hasta el 11 titular. ¿Qué significa esto? Que desconoces absolutamente el porqué de muchas cosas. Hay cosas que sabemos porque hablamos con uno, hablamos con otro, te dicen. Pero yo he leído en Twitter antes de que saliera la alineación, dar una alineación, decir que este jugador no juega, que está tocado, y al final acaba jugando. Porque también intentan engañar. Es verdad. Te intentan engañar. Yo no sé qué fuente de información tiene un periodista o otro periodista. No me interesa. Cada uno tiene las suyas. Pero yo lo he leído. El día, creo que fue el día del Cádiz, me parece, que ponía, alguien pasó una alineación sin Joselu. Y no sé qué día fue también, pasan una alineación con Alex Vidal y luego, así el día de la Real, que jugaba Alex Vidal y no jugaba Omar y al final acaba jugando Omar y no Alex Vidal. Claro, estas cosas a lo largo de la semana son difíciles de valorar y de calibrar qué es lo que está pasando. Por eso yo debo preguntarme. Y a veces lo hago de manera personal, pero tampoco me lo explican. Tampoco me dicen, oye, ¿por qué no pones a este y pones al otro? Porque el entrenador no te lo va a contar. A no ser que tenga una confianza infinita y te diga, oye, no digas nada. Pero claro, si a mí me dice Diego Martínez que no juega Calero, porque resulta que, me lo invento, ¿eh?, que está medio tocado de la pierna izquierda y no puede sacar bien el balón, pero no podemos decir nada, o porque no ve, es un ejemplo, repito que me lo estoy inventando esto. Pero ¿de qué me sirve a mí? Yo puedo decir, no, es que juega Sergi Gómez porque Calero está lesionado, está mal físicamente. Y luego juega de lateral. Dices, si está mal físicamente, juega de central y no juega de, ahí juega de lateral y no juega de central. No se entiende. ¿Por qué juega Vini y no juega Paul Lozano? ¿Qué pasa? ¿Que Paul Lozano no entrena bien? Pregunto. ¿O Paul Lozano en los partidos baja la intensidad que requiere el partido? ¿O Paul Lozano no defiende como tiene que defender y así lo hace Vini? Que sacrifica el controlar el balón a defender. Tampoco lo sabemos. Es que no lo sabemos. ¿Por qué Nico Melamed juega un partido sí, otro no? ¿Por qué solo juega los partidos que vamos, por ejemplo, empatando? En casa, fuera de casa no. El día del Cádiz, Melamed fue titular. Duró 45 minutos. Hizo, hay que reconocerlo, bueno, duró menos, porque además se lesionó. Hizo una primera parte mala. No podemos negarlo. Pero luego te juega 15 minutos, el día del Elche, por ejemplo, o el día del Valencia, y te mueve todo el partido. Es decir, te lo cambia. El día del Elche la pena fue el palo, pero el día del Valencia él tuvo un papel muy importante. ¿Qué se ha convertido Nico Melamed en un revulsivo solo? Tema Luis Vidal, por ejemplo. El tema Luis Vidal yo considero que Diego Martínez ha hecho bien. Es decir, no cuenta con él. No cuenta con él. Pero una vez que está aquí y ante la necesidad que tenemos de tener jugadores porque estamos bajo mínimos, porque faltan 4 o 5 jugadores más, pues lo tienes que recuperar. Y yo lo entiendo. Entiendo que le dé su importancia a Luis Vidal, que es un jugador que para mí ya no está para estar en primera división. A ver, puede estar 15, 20, 30 minutos a un nivel elevado, pero ya está. Ya está. Porque no sé si es lateral, es interior, o está en el centro del campo, es extremo, y es que ya no lo sé. Porque no tiene un puesto definido. Pero si tuviera 25 años o 28 años, pues a lo mejor físicamente aguantaría más. Pero cuando no aguantas todo lo que tienes que aguantar, pues pierdes la posición, subes pero ya no bajas, los pases son malos. Y repito, está Alex Vidal sacándonos de varios problemas. Es verdad. No le puedo poner un pero a Alex Vidal. Yo soy un jugador que a mí no me gusta y que considero que no tiene cabida. Pero una vez que se ha quedado, hay que reconocer que por lo menos está intentando ayudar al equipo. Y eso es lo más importante. Luego está el tema Puado. Puado está, marcó el otro día, es verdad, pero en Mallorca lo falló todo. Lo falló todo. Pases, jugadas que pudo chutar, no chutó, se le fueron los balones de una manera incomprensible, es uno de los que falla en el gol del Mallorca. Él está bien colocado, pero porque él hace el fuera de juego. Pero él tiene que estar más atento también. Si ve a Gio, tiene que ir por él. Y se queda parado, pero el que más falla, por supuesto, es Sergi Gómez, que es el que rompe el fuera de juego. Porque cuando la defensa está como estaba adelantada, allí estamos vendidos. Porque por velocidad nos comen. Ya no quiero hablar de por qué no se sigue a Muriqi. Pero claro, si salta el portero y encoge los brazos, como encogió los brazos en el gol del Elche con el cabezazo de Peramilla, pues ya me contarán ustedes. ¿Para qué tenemos un portero que encoge los brazos? Sinceramente. Es verdad, y no voy a negarlo, que cuando le chutan raso y el balón va por los pies, tiene mucha inteligencia. Es verdad. Yo me fijé ya desde los partidos de pretemporada. Pero cuando el balón va a media altura, yo no sé qué le pasa, no sé si ve o no ve, no lo entiendo. Pero es que no para una. No para una. Todo lo que es por debajo, en salidas, me parece que lo hace bien. Pero un portero necesita mucho más. Necesita mucho más. Y nos han marcado goles fáciles de parar. Fáciles de parar. Yo no sé si él en esta jugada, si hubiera no hubieran cogido los brazos, es que los encoge, hubiera llegado. Y no sé si tenía que haber salido antes, es que no lo sé. Pero como son tantas cosas, al final uno se pierde en el sujeto, en el verbo, en el predicado, y ya al final no sé cómo construir la frase de lo que nos está pasando. Y volviendo al tema Puado, claro, si tú dices Puado, 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 ¿por qué no juega Melamed? Porque cuando jugó de titular, mal. Lazo. Lazo es un jugador que en segunda división, muy bien. Pero en primera es un jugador que ha estado muchos años en muchos equipos. Nosotros lo cambiamos por el tema en barba. A mí me parece que es un futbolista que chuta bien, que centra bien, que tiene velocidad, pero no tiene desborde. Y el otro día, en el peor centro posiblemente de su vida, marca el gol. Porque aquello fue un churro. Pero los churros valen. Como el churro del Valencia, que falló Álvaro Fernández, el otro día falló Rajkovic. Y esto nos dio la opción de empatar el partido. Porque si no es por esto, el partido no lo empatamos. Porque Joselu se pasa el día peleándose con los centrales, Martin Braithwaite a veces no sé si se entiende lo que quiere hacer, y al no tener extremos y jugadores que centren bien, excepto Oliván, pues Joselu lo pasa mal. Joselu lo pasa mal. Joselu hay que empezar a centrar al área, a la olla, para que él pueda rematar. No podemos siempre buscar la jugada. Claro, es que es complicado. Darder ya hace lo que puede. Darder es el jugador que aguanta al equipo. En el centro del campo y casi, bueno, casi todo. Pero claro, llega un momento que si tapan a Darder, Espósito tiene que tapar también lo que hace Vini, porque Vini se descuelgue, se descentra, y ahí tenemos un problema. Y el problema es el que les llevo diciendo desde hace semanas. Diego Martínez mira al banquillo, dice, ¿y a quién pongo? ¿Y a quién pongo? A mí a veces también, y es una crítica al entrenador, es verdad que hay equipos como la Real Sociedad que saca jugadores. Ayer debutaron dos chavales del filial. Claro, la Real Sociedad está arriba. Y a lo mejor te puedes permitir el lujo de hacerlo. Pero creo que nosotros deberíamos hacerlo, por ejemplo, con Simo. Omar salió mal en San Sebastián, porque salió mal. Y no ha vuelto a jugar ni un solo minuto. La pregunta es, ¿por qué te lo llevas? Déjalo al B. Llévatelo al B, que juegue. Simo. Simo ha salido en contadas ocasiones para aguantar un resultado. El día del Atlético de Bilbao y creo que el día del Valencia. Y no lo hizo mal. Pero creo que Simo merece una oportunidad. Claro, ¿la tendrá cuándo? El día de la Copa. El día de la Copa van a jugar Omar y Simo, seguro. Pero Simo creo que merece la oportunidad de jugar como titular el día en Mallorca, por ejemplo. Merecía ese día jugar ya. Simo Cabrera. Si no confías en Calero porque físicamente no está bien, pues pon a Simo. Déjale que se equivoque una vez o dos. Si se están equivocando los veteranos, dejar que se equivoquen los jóvenes. Hay que dejarlos. No puede ser que cuando no está Oscar Gil, no entre Omar. Algo mal estamos haciendo entonces, entre otras cosas. Y considero que sería bueno que los jóvenes se pudieran equivocar y no matarlos, como matamos en general a Joan García el año pasado. Es decir, los errores de Joan García son menos graves que los errores que han cometido Lecom y Álvaro Fernández, pero menos graves. Esta es la realidad. Pero seguimos insistiendo en que los jóvenes hay que tener cuidado con ellos. No, hay que darles esa oportunidad y la opción de que se equivoquen. Porque llegará un momento que no se van a equivocar. Y si se equivocan, tenemos que tener cuidado con ellos. No matarlos. Matar hay que matar, entre comillas, por supuesto, a los veteranos. Que no pueden cometer los errores que están cometiendo muchos jugadores. Impropios de futbolistas de primera división. Eso no se puede hacer. Pero repito, hay una parte de responsabilidad que es del entrenador. Porque el entrenador es el que los pone. También es verdad que es el que los ve cada día en los entrenos y habla con ellos. Pero repetir la misma alineación estando como estamos, de la misma manera que eso yo lo critiqué con otros entrenadores, lo tengo que criticar con Diego Martínez. Lo tengo que criticar. Él habla de que es un proyecto de 2-3 años, pero el proyecto se viene abajo si bajamos a segunda. Y eso lo tenemos que ver. Tenemos que ser sinceros. En estos momentos estamos en una situación difícil. Nosotros y varios equipos, es verdad. Pero yo veo jugar a los otros equipos, como ayer al Girona, y el Girona me da más fiabilidad que nosotros. Es verdad que vi al Girona el día 2 a Osasuna y dije, madre mía, qué truño de equipo. Pero ayer le supo jugar al Madrid. Y nosotros no somos capaces. Bueno, es verdad, el día del Atlético de Bilbao sí que fuimos capaces de aguantar una buena primera parte y en la segunda parte empezar a jugar y ganar el partido. Y saber defender. Y saber defender. Pero nos falta un resultado importante ahora. De estos 18 puntos que teníamos que hacer entre 10 y 12, es que hemos hecho 7. 4 empates, una victoria, y es verdad que solo hemos perdido un partido. Pero se nos han ido puntos. Cádiz 2, Elche 2 y Valencia 2. Estamos hablando de 6 puntos. De tener 17 a tener 11. Y no por méritos del rival, sino por demérito nuestro, por la cantidad de errores que estamos cometiendo. Y eso es grave. Por eso, aunque sea un poco a veces repetitivo, cuando los lunes me siento aquí e intento explicar lo que pienso, lo que siento, es como si cada lunes, no todos, pero casi cada lunes, pudiera ponerlo del lunes anterior, porque es lo mismo. Es lo mismo. Hemos tenido buenos momentos, hemos jugado bien, pero al final, cataclac. Una cagada, un error, nos ha condenado a ganar o a perder. No tenemos una regularidad. Y somos de los equipos que menos partidos ha perdido. Pero es que tampoco los ganamos, porque no sabemos ganar los partidos. No sabemos cerrar los partidos. El día del Valencia, bueno, el día del Valencia es algo extraordinario. El día del Elche o el día del Cádiz. Esos partidos estaban, incluso el día del Madrid. Incluso el día del Madrid. Y ahora nos queda 2 partidos ante 2 rivales que tampoco están bien, pero son equipos mejores que nosotros. Atlético de Madrid y Villarreal. Atlético de Madrid el domingo a las 2 y Villarreal el próximo miércoles, día 9 a las 8 de la tarde. Si no ganamos uno de los dos, acabamos en puesto de descenso. Si no ganamos uno de los dos, eso está claro. Y llegar al parón en puesto de descenso es lo que no quería nadie. Lo que veníamos diciendo y veníamos exigiendo desde que empezó la temporada, sobre todo desde el 1 de septiembre. Por favor, no pedimos quedar entre los 10 primeros. Lo único que exigimos es no estar en puesto de descenso. Y vamos camino a ello. Si no, hombre, si sacamos 2 puntos, es posible. Pero hay que ganar uno de los dos. Hay que ganar uno de los dos. Ayer escuchando, por ejemplo, y con esto acabo, a Iñaki Williams, después del partido contra el Villarreal, dijo: a nosotros se nos exige desde hace años que luchemos por estar en la Champions. Increíble. Un equipo que tiene que sacar jugadores de la base. Un equipo que tiene mucho dinero porque se le han llevado muchos jugadores. Pero también ha podido fichar otros jugadores, pero que está jugando, por ejemplo, con futbolistas ya veteranos, como Raúl García, por ejemplo, como Muniain, que son importantes, pero son veteranos. Iñaki empieza a ser veterano ya. Pero va sacando gente muy joven, sin miedo. Porque no puede hacer otra cosa, pero sin miedo. Y es lo que nos falta a nosotros. No tener miedo de sacar jugadores jóvenes. Y no tener miedo de exigir a la plantilla, a los jugadores que vengan, que el objetivo es luchar por Europa. No mantener la categoría, como se nos ha estado vendiendo y el club exigiendo que lo mínimo era mantener la... O casi, no, lo mínimo no. El objetivo era mantener la categoría. Lo de pensar en Europa era otra historia. Es como el año pasado. No, no, hay que consolidarse. ¿Qué historias de consolidación? Con el equipo que teníamos, era para luchar por algo más. Igual que el año del faraón, el primer año del faraón, con lo que nos gastamos en fichajes, con lo que cobraban los jugadores, con lo que vino, el objetivo era estar en Europa. Pues no, quedar entre los 8 primeros. Quedamos el 8º. Viene Rubi y dijo, el objetivo es meterse en Europa. Y nos metimos en Europa y los jugadores se lo creyeron. Pero cuando tu objetivo no es ese, cuando tu objetivo es no pasa nada, mientras haya 3 peores que nosotros y nos salvemos, os llevaréis prima. Ahí es donde empiezan los verdaderos problemas de este club y los verdaderos problemas de este equipo. La falta de exigencia. Cuando no hay exigencia y los jugadores repetitivamente, reiteradamente, de manera recurrente, sus mensajes son que la semana que viene ganaremos, que no nos preocupemos, que estamos en un proyecto, que no se quede el proyecto, que no se quede el proyecto, al final se queda ese mensaje. La gran mayoría de socios del Español acaban creyéndose que el objetivo es no bajar, que es el actual, es que es ese, porque no tenemos plantilla para más después del desastre de la planificación, pero otros años no ha sido así. Otros años este club tenía plantilla para luchar por estar en Europa. Y desde el club se decía, silencio, o no, 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 como el segundo año de Aguirre. No, es que a mí me han dicho que tengo que mantener al equipo en primera. Alucinante. A falta de 8 jornadas para acabar la liga, estábamos salvados. Y el objetivo era no bajar. Pues son tantos, tantos, tantos años con la misma historia que se ha generado ese caldo de cultivo de que el Español es un equipo de primera, pero su objetivo es mantenerse. Y eso es un dolor que llevo yo en el corazón, en el alma, desde hace muchos años. Por eso no disfruto como disfrutaba hace tiempo. Porque no lo veo. Yo no veo a los jugadores como veía, por ejemplo, con Camacho, con Lotina, con Valverde, incluso con Pochettino. La última vez ya fue con Rubi. De decir, vamos a cualquier campo a ganar. Y vamos a intentar meternos en Europa. Cuando en 30 años en Europa te has metido 3-4 veces, es que hay algo que no funciona. hay algo que no funciona. Y una de las cosas que yo he percibido y que mis sensaciones me han dicho, que ya no es solo un tema económico, sino es un tema de gestión, es un tema conceptual de decirles a los jugadores, venir al Español, que esto no es el Imserso, pero es como si fuera. Aquí vais a vivir en Barcelona, vais a vivir tranquilos, vuestro nivel de exigencia es mínimo, salváis la categoría, sois dioses. Y la afición os perdonará todo. Y la afición lo perdona todo. Por eso no hay el nivel de exigencia que necesita un club para crecer. Y ya tenemos 122 años de historia. Las 6:47, una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 48 minutos. Vamos a escuchar el momento estrella del viernes. Ya sé que fue un churro, pero ese churro nos dio un punto. Y tal y como están las cosas, vamos a recordar el momento estrella del gol de Lazo en el minuto 25 de la segunda parte. Ya sé, repito, que es un poquito ya... Estamos a lunes, fue el viernes, pero creo que pocas alegrías. Y cuando tenemos una, aunque sea de un puntito... Y ahí ya yo también me flagelo un poco, ¿no? Y digo, no tendría que poner el gol, porque empatar en Mallorca, pero bueno. 11 puntos. Estaríamos con 10, estaríamos en... No, en zona de descenso no, pero con los mismos puntos que el descenso. Así que por lo menos estamos un punto por encima del descenso. Y ese punto fue un momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Este es el churro, pero que vale un punto del gol de Lazo en Mallorca.
Oliván para Lazo, juega Lazo, sigue Lazo, va a llegar el centro de Lazo, centra Lazo, ¡gol! Churro media manga mangotero, churro media manga mangotero, acaba de marcar Lazo, ha centrado, le ha salido mal, Rajkovic que se la come... El error del portero del Mallorca le da vida al Español. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lazo! ¡Churro, pero gol!
Especias sí, conservas, Dani.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Los los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Nueve minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que mañana no hay programa, no hay tertulia, por lo tanto, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. También les hablo, como siempre, de Ferran Vacacional, patrocinador de la sección de básquet, tanto categoría masculina como femenina, de secciones. www.ferranvacacional.com. Una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Pastri Campus patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
7 minutos para las 7, nos vamos a conocer los resultados de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho. Pero antes, una noticia que adelantaba a través de su cuenta de Twitter el técnico del KDTV, Julián López de Lerma, de unos incidentes que ocurrieron este fin de semana en el partido que enfrentaba al KDTV contra el equipo de la Peña Sin Copas. El KDTV iba ganando 0-1, el partido se suspende en el 56 porque cuando expulsan a un jugador del KDTV, mientras se va hacia vestuarios, unos individuos que, según dicen, no eran ni familiares, ni no tenían nada que ver con este equipo con el que jugaba el KDTV, empezaron a increparle y, bueno, pues allí hubo una agresión. Es decir, esto es lo que ha puesto el técnico del KDTV, Julián López de Lerma. El colegiado suspendió el partido, en el acta no puso nada porque él no vio nada, y a partir de ahí pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí que es lamentable, que haya individuos, que haya personas que vayan a los campos a insultar, a agredir, a sea aficionados, sea árbitros o sea jugadores. Es decir, que se queden en casa, que se encierren en el váter como una anacoreta y que allí disfruten de la vida, pero que dejen de molestar, que dejen de faltar al respeto a la gente. Claro, podíamos haber hablado con Julián, pero yo no sé si el club quiere que hablemos con el entrenador del KDTV. Yo he querido hoy no hablar de este tema porque creo que es un tema delicado y que si el club, bueno, lo permite, pues hablaremos la semana que viene, el miércoles que viene, que es el día que nos toca hablar de nuestro fútbol base con Julián López de Lerma. Saben que yo con Julián tengo una amistad muy grande. Pero yo no sé si él quiere contarlo o no quiere contarlo. Así que el miércoles, si podemos, hablaremos con Julián, si él quiere, si el club también lo permite. Pero que me parecen unos hechos muy desagradables. El equipo de la Peña Cinco Copas, que es Peña Barcelonista Cinco Copas, yo quería quitarlo del Barcelonista también, pero bueno, es igual. se ha puesto en contacto con el Español y que todo lo que necesiten, pues ellos se van a ofrecer para ayudar a aclarar, aclarar un poquito todo lo que ha pasado en esos incidentes cuando el jugador del Español se iba hacia vestuarios y fue increpado y agredido. Pero creo que fueron por tres personas, tres adolescentes, no lo sé, pero la verdad la sabe Julián y el propio chaval. Así que, repito, si se puede, el miércoles contaremos un poquito más, ampliaremos todo esto que ha pasado con el cadete B del Real Club Deportivo Español. El resto de partidos, vamos con los resultados. Atlético Saguntino 1, Español B 1, Juvenil A 2, Grama 0, Girona 0, Juvenil B 0, Cadete A 3, Reus 0, Infantil A 5, Nástic de Manresa 2, San Cugat 2, Infantil B 3, Europa 0, Alevín A 1, Alevín B 3, Mercantil 1, Premium 1, Benjamín B 7 y Aleya 4, Pre-Benjamín 6. Resultados, como siempre, de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, en categoría masculina, en categoría femenina. El femenino va poquito a poco recuperando las sensaciones. Aún estamos mitad de la tabla, un poquito arriba, pero estamos a 6 puntos del líder. Tenemos ahora dos partidos muy importantes: Osasuna en Pamplona y el Eibar, que es líder, en casa. Esos dos partidos pueden marcar un poco el devenir de dónde está de verdad el femenino de Marc Habestain. Femenino 3, Rayo Vallecano 0. Femenino B2, Bizkerre 1. Juvenil A0, Barcelona 2. Catalonia 0, Juvenil B3. Infantil B0, Vic 3. Aleya 3, Alevina 4. Y Alevín B3, Fundación Tarrasa 5. Siempre con el fútbol base, Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con nuestro fútbol base. 2:30, una pausa y nos vamos a Rombús.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Nos pasamos por Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, y por supuesto también algo importante, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus te ayuda, te asesora en tema de seguros, te realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías, porque ya sabes que la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, 93-410-51-56, 93-410-51-56. Rombus, tu consultoría global perica. Solo saben, o decirles simplemente para acabar, que Darder fue el jugador elegido por los oyentes como el jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que encabezan Rubén, Joselu, Vini Darder con 2 puntos. Y nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos el miércoles. Mañana no hay programa, volvemos el miércoles en el control del sonido, gracias a nuestro compañero Omar Pairés, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos encontramos el miércoles a las 6. Hasta el miércoles, que sean ustedes muy, muy felices.